Buenos días, bom dia ao povo do Brasil. Eu gosto muito do Brasil, acabo de estar lá. Gosto de picanha. O Senhor nos ha dado muito buenos contactos com o Brasil, hemos estado allí várias vezes. Y es una bendición. Aquello es otro mundo, ¿eh? Eso es. Aquellos son unas dimensiones maravillosas. Un pueblo grande, 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 numeroso de Dios. Hay un movimiento de jóvenes impresionante en Brasil. Tenemos contacto con los líderes de uno de los movimientos más poderosos de Brasil de jóvenes, que se llama Dunamis, que algunos lo conoceréis. Y bueno, pues, ¿cuántos brasileiros hay aquí? Levante la mano. ¡Buah! ¡Aleluya! Muy todo. Sí. Muy bien, hermanos. Vamos a la palabra de Dios. Siempre es un gozo estar aquí. Veo que ya cada vez hay... El local se está ensanchando. Esa pared que hay ahí también sobra. No sé... No sé si detrás de esa pared hay algo que se puede ampliar, pero gloria a Dios. Yo estoy bendecido por lo que Dios ha hecho aquí. Conozco esta congregación desde el principio y he visto la mano de Dios, la fidelidad de Dios año tras año, tras año, tras año en esta casa. Y honro a vuestros pastores, son gente de Dios, gente fiel, que están ahí, han estado ahí en las buenas, en las duras, en las maduras, ahí siguen. Así que, ¿por qué no le damos un aplauso a vuestros pastores? No adulamos al hombre, pero honramos a los hombres de Dios. Muy bien, quiero dispararos con una recortada hoy. ¿Sabéis lo que es una recortada? ¿Sí? Bueno, mejor ni hablemos de eso. Una recortada en el espíritu es un mensaje corto, fuerte, a boca de jarro, que tienes que recibirlo con el corazón, porque no es un sermón ahí establecido, estructurado, no, eso es el corazón abierto, fluyendo, y entonces tienes que pillarlo con tu espíritu, con tu corazón en esta mañana. Vamos a comenzar en el segundo libro de Reyes, capítulo 6. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 8 a 16, a 17. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Dios, que abra sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Queridos hermanos, el mundo espiritual es real. El mundo espiritual es real. No solamente porque nosotros creemos en el mundo espiritual, existe el mundo espiritual. El mundo espiritual existe aunque no creas en él. El mundo espiritual es real. Igual que el mundo físico es real. Y tú puedes decir, pues yo no creo en nada, yo no creo en la existencia. Bueno, vale, pues los farmacéuticos tendrán suerte contigo porque te van a vender fármacos para la cabeza. Y los psiquiatras van a estar felices porque te van a tratar. Pero da igual que tú niegues la realidad da igual, la realidad es aplastante. Igual que hay una realidad física, humana, que tú y yo no podemos negar, de la misma manera y tan tangible y tan real es el mundo espiritual. Ahora, el mundo espiritual, por más real que sea, si tú y yo no entramos en él, es absolutamente inservible. Por eso, la Iglesia necesita entrar, vivir, moverse, proyectarse y operar y actuar en el mundo espiritual. Hebreos 11:27 dice la Escritura que por la fe, está hablando de Moisés, dice que por la fe Moisés dejó Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo viendo al invisible. ¿Cómo es esto? Es una contradicción. ¿Cómo vas a ver al que no se ve? Pues sí, señor. Él se mantuvo viendo el mundo invisible. Si él no operase en el mundo invisible, él no hubiese tomado la decisión correcta. El problema de la Iglesia, de por qué tomamos decisiones incorrectas, por qué no avanzamos, por qué no maduramos, es porque operamos en el mundo físico tratando de desarrollar cosas espirituales, y es el revés. Hay que operar desde el mundo espiritual sobre el mundo físico y no desde el mundo físico al mundo espiritual. El problema es que nuestra mente, nuestra mentalidad, nuestra cosmovisión occidental está solamente enfocada y planificada para operar en lo físico y en lo visible. Lo que toco, lo que veo, el mundo sensorial, los sentidos, lo racional. Y esta es nuestra ruina, porque entonces queremos movernos como cristianos, queremos movernos en la oración, queremos movernos en los milagros, queremos movernos en las sanidades, queremos movernos en el Espíritu Santo, pero nunca acabamos de movernos en nada. Todo queda en una intentona, todo queda en un a ver si, voy a orar, a ver si, voy a orar por un enfermo, a ver si se sana. Bueno, desde el momento que dices a ver si se sana, no se va a sanar, porque ya estás dependiendo del mundo visible. Y todo aquel que depende del mundo invisible, la Biblia lo llama niño en Cristo, aunque tenga 50 años en el Evangelio. Tú sabías que podemos llevar 5 años, yo llevo más de 50 años, pero no importa, podemos llevar más de 50 años en el Evangelio y ser absolutamente inmaduros espiritualmente. Tener la cabeza cargada de teología, de doctrina, de conceptos, y todo se queda aquí en el mundo cognitivo, todo se queda en el mundo de lo racional y del análisis de lo sensorial. Y eso no funciona. La Biblia dice que el que no tiene desarrollados los sentidos espirituales en el discernimiento del bien y del mal es inmaduro. Hebreos capítulo 5. Y no puede recibir las cosas maduras de parte de Dios. El criado del profeta estaba asustado, estaba atemorizado porque estaba solamente consciente del mundo visible. Y es lógico, la reacción lógica, la reacción normal tuya y mía, cuando solamente estamos conscientes de lo que vemos, es asustarnos, es amedrentarnos, porque la realidad nos desafía, la enfermedad nos golpea, nos desafía. Los problemas de la vida nos desafían. lo que pasa en este mundo nos desafía. Todo nos desafía y la reacción lógica cuando nos vemos intimidados es el temor. Por eso el criado estaba operando en pura lógica, pura reacción emocional. Estaba amedrentado, estaba en pánico. ¿Por qué? Porque veía un ejército físico que además era exagerado. Era exagerado porque ¿qué sentido tiene mandar un ejército para prender a un tipo, a un profeta, a un hombre? Pero así es como lo plantea el diablo y las tinieblas contigo y conmigo. De repente tú ves que hay problemas de salud, que hay problemas de familia, que hay problemas económicos, que hay una corriente satánica mundial que viene en contra del Evangelio, que viene en contra de la Biblia, que viene en contra de la familia. Y de repente la reacción normal y lógica, aún de los santos, es el temor, es el pánico. Es la introversión, me tengo que proteger porque van a por mí. Claro, ¿por qué? Porque si estamos conscientes solamente del mundo natural, la reacción lógica es miedo, pánico, pavor y la introversión. Pero nosotros sabemos que así no podemos vivir la vida cristiana. Nosotros sabemos que estamos diseñados para otra cosa superior. Estamos diseñados para triunfar, como dijo el pastor, de ser vencedores en medio de todo y de lo que pase. Da igual, enfermedad, desgracia, muerte, da lo mismo. El pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios opera en el mundo espiritual, está capacitado y facultado por el cielo para poder cruzar a través de cualquier circunstancia y triunfar sobre ella. Problema, que eso no lo podemos hacer hasta que no entramos a la conciencia del mundo espiritual. ¿Me explico? Ahora tú me dirás, pero hermano, yo creo todo eso, me da igual lo que creas, no vale. Si tú lo crees en la cabeza, ¿qué más da que lo creas aquí? La pregunta es, ¿pero lo vives, lo experimentas, tienes fruto de eso, tienes la victoria? ¿De qué me vale creer correctamente? Bueno, está bien creer correctamente. ¿De qué me vale creer en el bautismo en el Espíritu Santo si luego en la mayoría de las congregaciones pentecostales hoy en día no hablan en lenguas? No sé aquí, yo no digo esta congregación, yo no conozco aquí. Pero hoy en muchas iglesias pentecostales en España no se hablan lenguas, no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. ¿De qué me vale que en tu doctrina creas en el bautismo en el Espíritu Santo si luego nadie experimenta el bautismo en el Espíritu Santo? Y los pentecostales creemos en la sanidad divina, pero ¿cuántos milagros hay en la casa de Dios? Muy pocos o ninguno. ¿Cuántas sanidades vemos? Muy pocas. No sé aquí, repito, no sé esta congregación. Pero en general todo se nos va en el creer y en el hablar. Pero no estamos viviendo la realidad de lo sobrenatural. Y por eso no podemos ir adelante y menos vamos a poder ir adelante en la medida que el anticristo se va levantando, que las corrientes anticristo contra la familia, contra la iglesia, contra tu fe, contra tu Dios, contra tu Biblia, se van levantando. Lo único que nos queda es amedrentarnos, atemorizarnos y meternos dentro de cuatro locales a menos que hagamos lo que tenemos que hacer, que es entrar a la conciencia del mundo de lo invisible. El mundo de lo invisible tiene que ser revelado. Te tiene que ser revelado, me tiene que ser revelado. Tenemos que entrar ahí, porque ahí, querido hermano, es donde están los recursos. Los ángeles no vinieron, estaban allí. Los recursos de Dios no tienen que venir, ya están. Ya están. En Cristo Jesús, toda la bendición de Dios está. Toda la sanidad está. Toda la prosperidad está. Todo el poder para echar fuera demonios está. Todo el poder para sanar enfermos está. Todo está en Cristo. Entonces, ¿por qué vivimos como miserables si lo tenemos todo? porque no nos ha sido revelado, porque intentamos movernos a poder de la cabeza, a poder del conocimiento, de la información. Y querido hermano, la información no es mala, pero no basta, la información no vale para nada. Porque si por la información fuese, la iglesia, después de 2000 años, que estamos súper mega informados, tendríamos que ser un pueblo maduro, un pueblo poderoso, un pueblo conquistador. En nuestro medio tendría que haber un montón de sanidad divina, liberación de demonios, victoria, milagros, manifestaciones de la gloria de Dios. Y a través de nosotros, ahí afuera. Y todavía eso no ha llegado, todavía lo estamos esperando. La pregunta es, ¿por qué estamos esperando cuando ya están los recursos? Porque no nos ha sido revelado el mundo espiritual. Nos pasa como al hijo mayor de la parábola, que vivía como un miserable. Era hijo, sí. Estaba en la casa, sí. Vivía como un miserable, con un concepto de un Dios malo, de un Dios tacaño. ¿Te acuerdas? Pero estaba engañado. No se le había revelado el corazón del Padre y no se le había revelado los recursos que Dios, que el Padre, porque el Padre representa a Dios, ya estaba a su disposición. Por eso el Padre le dijo, pero hijo, si todo es tuyo. Dice, no, tú nunca me has dado nada, he aquí que yo estoy aquí, te sirvo aquí y tú no me das nada, no me das ni un cabrito para gozarme con unos amigos. El padre dijo, ¿un cabrito? ¿Cómo un cabrito? Si aquí todo lo que hay es tuyo. ¿Acaso no hemos vivido, y yo me incluyo, hermano, y acaso no vivimos tantas veces así, como verdaderos miserables? Y luego le decimos a la gente de la calle que Cristo le da todo, que Cristo te perdona, que Cristo tal, te libera de la culpa, y parece que todas las buenas noticias son para los impíos. ¿Y para los hijos? ¿Qué nos ha pasado a los hijos? Que estamos ahí luchando, intentándolo, batallando, como quien se arrastra a veces y venga y no sé qué, y vamos a ver si, y ahora a ver si, vamos a echarle un ayunito más, a ver si con el ayunito más Dios hace algo. Hermano, es una conducta blasfema la que hemos tenido muchos, y yo me incluyo. Blasfema, aparte de ignorante, blasfema. Si a mí, un hijo mío, me viene a casa y me dice, papá, no sé, mira, podría entrar al frigorífico. No te voy a coger nada, ¿eh? No te cojo nada. Por ahí un yogur caducado, un yogur de estos que va a caducar, verás que a mí me ofendería. A mí me ofendería. Diría, ¿pero qué estás diciendo? Aquí todo lo que hay es tuyo. Aquí coge lo que quieras. Coge lo que quieras, todo es tuyo. Pero si no se nos revela el mundo espiritual, hermano, lo único que nos queda es asustarnos y atemorizarnos por las cosas que vivimos y por las que vamos a vivir. Porque las cosas no se van a poner mejor. Las cosas van a peor. Espiritualmente hablando, las cosas van a peor. Y si queremos que haya algo bueno y glorioso en medio de lo malo, vamos a tener que cambiar, vamos a tener que entrar en el mundo espiritual donde están los recursos. El criado no veía más que el enemigo, no veía más que los problemas. El profeta estaba tranquilo, estaba sosegado, estaba relajado. ¿Por qué? Porque el profeta veía en el mundo espiritual, el profeta veía los recursos, veía todo el ejército celestial a favor de él. ¿Qué ves en esta mañana? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que veo? Bueno, a veces yo no veo más que un burro a tres pasos, como se suele decir. A veces yo me tengo que esforzar mucho por decir, para. Porque a veces yo, supongo que tú también, lo único que veo son los problemas, las dificultades, las enfermedades, los desafíos. ¿Y quién no tiene desafíos aquí? ¿Quién no tiene preocupaciones? ¿A quién no le tiemblan las piernas de vez en cuando se plantea el futuro? Los jóvenes sufren porque no tienen esperanza, no tienen perspectiva. Los mayores a veces temblamos también porque no sabemos cómo se va a terminar esto. ¿Cómo terminaré esto? ¿Terminaré bien? ¿Terminaré enfermo? ¿Terminaré mal? Yo he conocido hombres de Dios de una talla internacional y alguno de ellos ha terminado con los últimos 3 o 4 años totalmente demente, fuera de sí. Y yo veo eso y me asusto y digo, Dios, un momento, ¿qué es esto? Yo conocí a este profeta profetizando, a este vidente. Lo he tenido en mi casa profetizando y ahora me dicen que está fuera de sí, que ha perdido la mente, sí. ¿Y por qué Dios no lo lleva? No sé. ¿Y qué pinta aquí en este mundo con la mente perdida? No lo sé. A mí eso me golpea. Tengo otro amigo también, otro pastor, profeta, amigo nuestro que nos ha visitado. Somos muy amigos, está en otro país. Y toda su ilusión era que cuando fuera mayor iba a entregar la congregación a un pastor porque él, la carga de él era viajar, porque era un hombre que desde los 15 años el Espíritu Santo le había dicho que lo iba a usar como un instrumento para fomentar y ayudar al avivamiento. Y toda la ilusión de él era entregar la congregación para poder viajar. Entrega la congregación y al cabo de un año o dos se pone fatal, fatal, fatal de la espalda, de tal manera que casi no puede caminar, se tiene que quedar en casa con unos dolores de caballo y los médicos no le dan solución. Le dicen, mira, no podemos hacer nada por ti, vete a la clínica del dolor para paliar tu dolor, no podemos hacer nada. Este hombre era un hombre que creía en la sanidad divina, un hombre que habitualmente oraba por enfermos y veía a los enfermos curarse. Y ahora es él el que está enfermo. Lleva ya 5 o 6 años así. Afortunadamente Dios está haciendo algo ahora. Está haciendo algo ahora Dios. Y parece que Dios se está moviendo y parece que hay un camino de sanidad en Dios. Y yo digo, Señor, esto a mí me golpea. Son las cosas que yo no entiendo. Y seguramente tú tienes cosas en tu vida que no entiendes. Ojo, no las entiendes ni como creyente también. Seamos reales, hermanos. Por eso nos asustamos. Por eso nos atemorizamos. Por eso tenemos batalla espiritual. Por eso luchamos entre la fe y la duda. Porque somos humanos. El profeta estaba relajado. ¿Por qué? Porque él vivía en el mundo espiritual. Quiero que vengas conmigo un momentito a Lucas capítulo 24. No sé si me estoy explicando. Lucas capítulo 24, versículo 13. Dice, y aquí dos de ellos, sabemos la historia, dos discípulos, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, Jesús resucitado. Mas los ojos de ellos estaban velados. ¿Cómo estaban los ojos? Velados, para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Cómo estaban? Tristes. Frustrados. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces el Señor le dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Frustración. Frustración. ¿Sabes lo que es frustración? Claro que lo sabes. Claro que lo sabes. Yo esperaba que el matrimonio me fuera bien y ha salido un churro. Frustración. Yo esperaba que el Señor me usara aquí y allí y pasan los años y no me usa. Frustración. Yo esperaba que me amaran, que me respetaran y no, me siento solo en la vida. Frustración. Frustración. El mundo está lleno de frustración y en la iglesia hay demasiada frustración. No levantes la mano, no digas amén. Te lo digo yo por ti. Amén, gloria a Dios, es verdad. Dices, hermano, ¿y tú también has tenido frustraciones? Variadas. Dice, esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Pero bueno, es un cuento de mujeres. ¿Sabes qué? Lo contaron las mujeres, pero bueno, eso de que los ángeles y eso de que vive, vete tú a saber. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él le dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Por encima el Señor le echa la bronca. Por encima de estar frustrados, le echa la bronca. Por eso cuando el Señor te eche la bronca, no reacciones mal. Dices, hombre, por encima de apaleado, triste y abatido, la bronca de Dios, sí. Dices, hombre, he venido esta mañana con todos los problemas y viene el tipo este que vive por ahí en el sur y me echa la bronca, recíbela. No te voy a pedir disculpas, recíbela. Si te hace falta, tómala. Y si no, guárdala porque pasado mañana te hará falta. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Y entró pues y se quedó con ellos. Y aconteció que cuando estaba sentado con ellos a la mesa, tomó pan y lo bendijo y lo partió y lo dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. ¡Qué tremendo esto, hermano! Piénsalo por un momento, discípulos de Cristo, que creían más o menos, aunque tenía un problema de incredulidad y de comprensión, pero ellos creían más o menos en el mensaje que había dado el Mesías. Hasta se esforzaban en cierta manera por creer lo que las mujeres habían dicho, de que habían ido al sepulcro y él no estaba. Caminaban con él, hablaban con él, escuchaban la Biblia con él y no le veían. ¿Te suena esto? A mí sí. A veces Dios camina contigo y no le ves. Por eso te pones triste. Por eso me pongo triste. Por eso tengo sentimientos que no honran a Dios. Ya sea de soledad, de derrota, de incredulidad. Porque digo, bueno, y yo he orado, pero ¿dónde está Dios? Y Dios dice, ¿cómo que dónde estoy? ¿No me ves? ¿No me ves? ¿Estás ciego? Estoy contigo. Estoy contigo, estoy hablando contigo, estoy animándote. A veces venimos a la casa de Dios, escuchamos al pastor, escuchamos la predicación. ¡Oh Dios, ¿dónde estás? ¡Oh Dios mío, Dios mío! ¿Dónde? Y comenzamos a mirar para arriba, como si hubiera que bajarlo él. Dios mío, tú conoces mi problema, conoces lo que pasa por dentro, sabes cómo estoy, bla, 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 bla. ¿Y dónde estás? y te está hablando por la palabra y tú dices, ¿dónde está Dios? Y hasta podemos salir de la reunión del culto y decir, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? Dios estaba contigo. Dios estaba donde está siempre. Él es fiel. Él te ama, Él está contigo. Lo que pasa es que tú no le ves, yo no le veo. Y no me vengas ahora con aquello de que Dios es espíritu y no se le puede ver, ya lo sabemos. Pero hay un ver en el espíritu, hay un ver en el mundo espiritual, hay un ver a Dios en todo o no ver a Dios en nada. El ciego no ve nada. No ve nada porque está ciego. Y el que ve, ve a Dios por todos los sitios. Ve a un niño, ve a Dios. Ve a una persona sonriendo, ve a Dios. Viene a la reunión, escucha un versículo, ¡pum! Ya está, ya ve a Dios. Ya ve a Dios que le está hablando. Está aquí, ve a Dios. Sale de aquí, ve a Dios. Mañana va al trabajo, ve a Dios. Pero el que no ve, no ve nada, hermano. Yo estoy cansado de no ver. ¿Entiendes? Yo estoy cansado de no ver. Estoy cansado de no ver a Dios. Estoy cansado luego de pelear a veces con malos pensamientos, de decir, Dios, ¿por qué no hace nada? Dios, ¿por qué no me responde a las oraciones? Si yo estoy amando a Dios, ¿por qué eso nos puede pasar los que estamos aquí? Yo me identifico contigo. Yo no te estoy hablando en esta mañana así. No, no, estamos hablando porque nos pasa a todos. Cuando no vemos a Dios, terminamos pecando. Terminamos juzgándolo, pensando mal de Él. Que Él no contesta mi oración, que Él no me ama, que Él no está haciendo lo que tendría que hacer por mí. Aunque no lo digamos, pero aquí lo pensamos. Y eso es pecado. Es pecado. Porque es mentira. Porque le damos la razón al diablo, mentiroso. Y no le damos la razón a la palabra de Dios, que Dios dice que está con nosotros permanentemente. Es más, ni siquiera está contigo, está dentro de ti. Dentro de ti está Dios. Tú eres la casa de Dios. Y a menos que andes en pecado, a menos que andes en rebelión, a menos que no andes como tienes que andar, pero si andas en orden, Dios está dentro de ti. Y Dios quiere hablar contigo, y Dios quiere revelarse a ti, y Dios quiere que tú disfrutes todos los recursos del cielo para hacer su voluntad aquí en la tierra. Pero el problema, querido hermano, es tuyo, es mío. Es que nuestros ojos tienen que ser abiertos. Nuestros ojos tienen que ser abiertos al mundo espiritual. Dices, bueno, ¿y eso no es peligroso? ¿Cómo? Lo peligroso es andar ciego. Lo peligroso es andar ciego. Lo peligroso no es ver de más, sino ver de menos. Porque si no veo, no puedo seguir a Dios. No puedo rentabilizar la obra de Cristo a favor de mi vida aquí en la tierra. No puedo hacer la obra de Dios. No puedo caminar, no puedo servir, no puedo adorar, no puedo batallar, no puedo triunfar. No puedo hacer nada a menos que lo haga desde el plano del mundo espiritual. Y esto no es solamente para el pastor o para los ministerios, esto es para todos los hijos de Dios. Esto es la normalidad para todos los hijos de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, ¿cómo lo hizo Eliseo? ¿Qué hizo Eliseo? ¿Le echó la bronca? No. No. Oró a Dios. Ábrele los ojos, Señor. Este hombre no ve nada. Este hombre solamente ve los problemas, ve los demonios, ve la que se nos viene encima, ve que estamos rodeados, que no tenemos salida, que no hay salida, que no hay salida, que no hay salida. Eso es lo único que ve él. Ábrele los ojos, Señor. Y cuando Dios le abrió los ojos al mundo espiritual, él miró y ahí estaban los recursos de Dios. Los recursos de Dios no vinieron cuando él vio. Los recursos de Dios ya estaban allí. Hermano, la sanidad no tiene que venir de ninguna parte, ya está. El poder, la unción no tiene que venir de ninguna parte, ya está. Todo está en Cristo. Efesios 1:3. Todas las bendiciones espirituales nos han sido dadas en Cristo. Jamás recibiremos nada en esta vida que no nos haya sido dado ya en Cristo Jesús. Lo único que tenemos que hacer es recibirlo. Lo único que tenemos que hacer es verlo y recibirlo por medio de la fe. Eso es todo. Dices, pero eso es muy sencillo. Pues sí, es sencillo porque Cristo ya lo ha hecho todo. Entonces, esta cuestión nuestra de intentar convencer a Dios para que mande sanidad, para que mande prosperidad, para que mande un trabajo, vamos a meterle ayuno para que no sé qué, que se convierta en no sé qué. Hermano, a mí me parece que todo eso está un poquito tocado del ala. Y no digo que está mal, porque todo eso hay que hacerlo, pero hay que hacerlo para darle gracias a Dios, que ya Dios es Dios, que ya los recursos están ahí, que ya el Espíritu Santo está ahí, que ya los dones están ahí. Hay que orar y ayunar, pero no para convencer a Dios, sino para darle gracias a Dios, que es muy distinto. Hay que cambiar el plano, hermano. Hay que cambiar el plano. El plano no es a ver lo que tenemos que hacer para que ocurra. No, el plano es vamos a hacer lo que tenemos que hacer para que yo lo vea, lo entienda y lo pueda recibir. Es bien distinto. Me dices, bueno, pero eso hermano, ¿eso es así para la iglesia? Sí, es así para la iglesia. Mira, vamos a verlo rápido en Efesios capítulo 1. Esto es normativo, hermano. Porque tú puedes decir, bueno, pero yo no soy Eliseo. Claro, yo tampoco. Bueno, no seremos Eliseo, pero todos podemos identificarnos con el siervo de Eliseo, ¿no? Así que si el siervo vio, ¿por qué no vamos a ver nosotros? No hace falta ser apóstol, ni profeta, ni pastor para ver. Hace falta que seas hijo de Dios, servidor de Dios, punto. Ahora, Efesios es interesante porque todos los estudiosos de la Biblia están de acuerdo que la iglesia de Éfeso era la más madura de todo el Nuevo Testamento. Era una iglesia realmente, no perfecta porque no existe iglesia perfecta, pero era una iglesia muy, muy madura, muy madura. De hecho, Pablo lo refleja aquí, en el versículo 15, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Fíjate, Pablo reconoce que la iglesia de Éfeso es una iglesia de fe y es una iglesia de amor. Una iglesia de fe y una iglesia de amor es una iglesia muy buena, muy sana, muy correcta. Dice, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo estaba agradecido por la iglesia. Pablo no tenía ningún reproche. Pablo no tenía ninguna queja. Lo que pasa es que Pablo era muy ambicioso espiritualmente. Pablo no era nada conformista. Pablo tenía demasiada revelación de parte de Dios como para conformarse con una iglesia con sota, caballo y rey. No. Pablo iba arriba. Pablo sabía todo lo que podía ocurrir con la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Por eso él ora y dice que está orando continuo por ellos y dice para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os conceda un espíritu de sabiduría o de revelación en el conocimiento o un mejor conocimiento de él. Esto es muy importante. El tamaño de tu Dios es el tamaño de tu vida y de tu ministerio. Tu vida nunca será más que el tamaño espiritual que tú tienes, que la concepción espiritual que tú tienes de Dios. imposible. Por eso Pablo ora en primer lugar y antes que todo, ora para que ellos sigan creciendo en un mejor conocimiento de Dios. Porque según el grado de revelación de Dios, según el grado de conocimiento, y cuando hablamos aquí de conocimiento, no estamos hablando de un conocimiento solamente teológico y de información, sino de un conocimiento espiritual, de revelación, de experiencia con Dios. Y Pablo sabe que aunque es una iglesia buena, él quiere que conozcan a Dios mucho mejor, porque en la medida que conozcan a Dios más, su vida espiritual va a crecer, su ministerio y su impacto en el mundo va a crecer. Por eso todos nosotros necesitamos seguir creciendo en el conocimiento de Dios. No importa dónde hayas llegado, hermano. No importa. No importa dónde has empezado, no importa dónde estás. Tú y yo necesitamos seguir conociendo a Dios. Es más, partir de la base de que conocemos a Dios es absolutamente ridículo. Dice, sí, tengo una Biblia, sí, pero ni con la Biblia conocemos a Dios. ¿A Dios? ¿Al Dios creador del universo? ¿Al Dios creador del universo? ¿Al Dios que lo creó todo por su palabra? ¿A ese Dios de poder y de autoridad? ¿Al Dios del amor que estuvo dispuesto a sacrificar a su Hijo por ti y por mí, viles y miserables pecadores? ¿De verdad que conocemos al Dios de amor? ¿De verdad que conocemos al Dios de la santidad, aquel que no puede ver el mal ni puede ver el pecado, al Dios puro y limpio y santo? ¿De verdad? Oh, hermano. Siempre puede haber una mayor revelación de Dios y debe haberla. Acuérdate de Isaías, profeta de Dios desde el vientre de su madre. Sí, y todo estaba bien hasta que tuvo una visión superior de Dios. Y cuando tuvo una visión espiritual superior de Dios y vio la santidad de Dios, ¿qué dijo? Estoy muerto. Estoy acabado, porque Él es santísimo y yo no. Y así nos pasa, cada vez que crecemos un poquito en el conocimiento de Dios, nos miramos a nosotros mismos y decimos, entonces yo no le conocía, entonces yo no le veía bien, entonces yo no tenía la imagen centrada, yo tenía la imagen borrosa. Entonces tenemos que decir, como Job, de oídas te había oído. Aquellos que hemos empezado en una trayectoria muy oscura, tenemos testimonio personal de que a Dios se le va conociendo de a poquito en el camino. Para eso tienes que tener hambre. Tenemos que tener hambre y humildad. Y decir, Señor, apenas te conozco, quiero conocerte más. Dame revelación, Señor. Ayúdame, Señor. Yo pensé que a Dios lo conocía el día que me convertí. Y bueno, sí, conocí algunas cosas de Dios. Luego pensé que lo había conocido cuando fue liberado de demonios y recibí el bautismo en el Espíritu Santo, 5 años después de ser creyente y de ser miembro de una congregación. Y pensé que entonces, al ver el poder del Espíritu Santo para liberarme, desatarme y meterme al mundo espiritual y poder hablar en otras lenguas y poderme meterme. Pensé, uy, ahora sí que ya está. Dije, definitivamente Dios es pentecostal, ya está. ¿Y sabes una cosa? No. Dios ni es católico, ni bautista, ni pentecostal, ni carismático, ni ninguna cosa que tú le pongas. Dios siempre es más que la suma de todo eso. Dios es más grande que todas las ideas, que todas las experiencias y que toda la revelación que la Iglesia de Cristo haya podido tener sobre Él. Dios todavía es más grande que todo eso. Por eso te animo a buscar a Dios. Dile a Dios, Dios, te quiero conocer. Ayúdame. Yo te quiero conocer a ti, al Dios de la Biblia. Ayúdame, Señor. Así que Pablo empieza por ahí, pero luego Pablo Fijaros, interesante, no vamos a tomar mucho tiempo porque conocéis muy bien los textos. Dice, alumbrando o iluminando o abriendo los ojos de vuestro espíritu o de vuestro corazón o de vuestro entendimiento, depende qué versión uses. Pablo oraba que los ojos de la iglesia de Éfeso le fueran abiertos. La pregunta, pero vamos a ver, Pablo, ¿acaso ellos no eran creyentes? Sí. ¿Acaso ellos no eran bautizados con el Espíritu Santo, hablaban en lenguas? Sí. ¿Acaso ellos no nacieron en medio de un avivamiento de milagros? Sí. ¿Acaso ellos no eran gente de fe y de amor? Sí. Entonces, ¿por qué oras para que les sean abiertos los ojos de su espíritu, de su entendimiento? Porque yo quiero que la iglesia conozca más a Dios y conozca más el mundo espiritual y todos los recursos de Dios en Cristo Jesús. Esa es la razón. Por eso él ora para que Dios le ilumine los ojos de su entendimiento. Y él pide cuatro cosas que voy a mencionar rápido. Ya hemos dicho que él pide un mejor conocimiento de Dios. Todo empieza ahí. Todo empieza ahí. Yo, la cosa no empieza en que me revele el poder para sanar, no. No, revélame, Señor, los dones. No. No. No, 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 no. Hay que ir más arriba. Necesitamos que nuestros ojos espirituales se abran para conocer no lo que viene de Dios, sino al Dios que nos da todas las cosas. Que eso es mucho más alto, mucho más profundo, mucho más beneficioso, hermano. Pero a partir de ahí él sigue y dice también que los ojos tienen que ser abiertos para que sepáis la esperanza a la que él os ha llamado. Esta mañana estaba leyendo, tomando un café y leyendo, y hablaba de que uno de los problemas principales en España es la ansiedad. Hay la ansiedad. Los psicólogos se están forrando. Se están forrando, y las farmacias también. Porque la ansiedad y la depresión, por desgracia el suicidio, ya sabéis que es algo que está sobre nuestro país de una forma brutal. Entonces estaba echando una ojeada y yo no sabía esto, porque aunque me fascina la medicina, pero no soy médico. Entonces, y yo no sabía que había 4, 5 o 6 clases de ansiedades distintas, que si la fisiológica, que si la otra, que si la emocional. Digo, uy, mejor no sigo leyendo. Esto es más duro de lo que yo pensaba. Yo pensaba que la ansiedad era, ¡ay! ¿Qué te pasa? No sé. ¡Ay! ¿No? ¿Sabéis eso, no? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, madre mía! Bueno, esa es la expresión sintomática de la ansiedad. Pero claro, yo no sabía que la ansiedad es mucho más compleja, ¿verdad? Y vivimos en un mundo ansioso. Un mundo que no tiene esperanza, pero ¿cómo la van a tener? Con los gobiernos que tenemos de turno, ¿cómo vamos a tener esperanza? A ver, si no hay uno que valga lo que come. Miras para un lado político, corrupción. Miras para el otro, sospecha de corrupción. Miras para un lado, leyes antibíblicas. Miras para el otro, también leyes antibíblicas. ¿A dónde miras? Por lo menos hace 40 años teníamos el centro. Pero como ahora no hay centro, miras a la derecha, no. Miras a la izquierda, no. ¿A dónde miras? ¿A dónde miras? Los jóvenes, ¿a dónde miran? ¿Qué garantía hay que después de hacer una carrera universitaria, por lo menos en mis tiempos, cuando hacíamos una carrera universitaria, teníamos muchas posibilidades luego de tener una vida más o menos estable, una vida digna? Pero hoy no hay ninguna garantía de que tú estudies lo que estudies, que vas a estar bien. Luego tiene que hacer el máster, el no sé qué, el doctorado, y luego hablar 2 o 3 idiomas, y luego a lo mejor terminas vendiendo en una caja de Mercadona. O conduciendo un taxi, un Uber. Esto es real, yo no estoy exagerando. Es real. Entonces, los pobres jóvenes, yo veo a los jóvenes, se me rompe el alma. veo a mis nietos y digo, Dios, no, ayúdame a orar, ayúdame, abre mis ojos, que, ábreme el mundo espiritual. ¡Oh! Porque si no, me hago polvo. ¿Por qué? Porque no hay esperanza. El ser humano no tiene ninguna esperanza, no la tiene, no la tiene. Ni para aquí ni para allá, como no tenga a Cristo. El problema es que nosotros tenemos a Cristo y decimos, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Sí, pero lo cacareamos, pero luego no lo vivimos. Luego tenemos desesperación también. Entonces, ¿qué nos pasa? Hermano, tenemos que recuperar la esperanza. No solamente para allá, sino para aquí y para aquí y para allá. Los que estamos terminando ya, tenemos que tener una visión muy grande de la esperanza allí. Tenemos que ver el cielo en una magnitud. Tenemos que ver la gloria como una bendición, que estemos queriendo ya irnos. Y no aferrarnos aquí. ¡Ay, ay, qué malito estoy! Pero yo no me quiero morir. Pero tú eres creyente, si hablas en lenguas, entonces estás endemoniado, ¿qué te pasa? ¿O estás ciego? Porque tú deberías querer decir, yo ya me quiero ir con Cristo. Yo ya me quiero ir con Cristo. ¡Uy, ya lo estoy viendo! ¡Uy, esto! No, la carrocería, que se quede aquí. ¡Uy, yo me quiero ir! Pero para eso hay que tener esperanza de lo que nos espera allí cuando cerremos los ojos. Queridos hermanos, la iglesia tiene que crecer en esperanza para después de esta vida. Y los jóvenes y los que le queda aquí más tiempo tienen que llenarse de esperanza para poder vivir esta vida con honradez y con victoria. En medio de una cloaca, aunque sea en medio de una cloaca, este mundo, tienen que vivir una vida de victoria para Cristo. Por eso Pablo quería que los ojos le fueran abiertos para que vieran la esperanza que tenían en Cristo. Hermano, no solamente esperanza para el más allá, esperanza para el más acá, esperanza para ahora, esperanza en medio de la enfermedad, en medio de la crisis familiar, en medio de la crisis existencial, en medio de la depresión, en medio de la ansiedad, en medio de ese cáncer o de lo que sea, esperanza. Se puede, sí se puede, pero para eso nuestros ojos espirituales tienen que abrirse y ver la esperanza que tenemos en Cristo. No me es suficiente la doctrina, no me es suficiente leerlo aquí en la Biblia. Necesito que mis ojos espirituales lo vean, y cuando tú lo ves, lo viste. Cuando lo ves, lo ves. ¿Lo tienes claro? No hace falta ni explicarlo, tú lo ves y lo ves con tu espíritu. ¿Se puede? Sí, sí, yo he conocido gente así. He conocido recientemente un misionero brasileiro, precisamente. Si digo su nombre, algunos le conocerán. Y si digo su pastor, más todavía. Y él tuvo un cáncer largo. Largo, 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 largo. Y yo no sabía que tenía cáncer. Lo supe al final, porque cada vez que hablaba con él... Él era todo ilusión, todo esperanza. Un hombre positivo, un hombre con esperanza y tal, y no sé qué. Y luego me enteré que estaba enfermo. ¿Y cómo te encuentras? Bueno, ahí vamos, pero no importa. Lo que importa es Cristo. Pa, pa, pa. Y yo decía, este hombre es tremendo. Finalmente estaba con un cáncer, con metástasis en todo el cuerpo y murió así, pero hasta el último momento lleno de esperanza. Todo su mensaje era Cristo, el Evangelio, ganar almas, la iglesia de Cristo. Pues hace muy poco tiempo, unas semanas atrás, encontré a su pastor en Madrid en una reunión. Le dijo, oye, ven para acá. ¿Tú eres el pastor de este hermano? No, dice, sí. Digo, quiero que sepas que este hombre ha sido una bendición en España. ¿Por qué? Porque fue un hombre que hasta el final mantuvo un espíritu de fe y de esperanza. Se estaba cayendo a pedazos y él estaba lleno de esperanza. Hermano, así tenemos que vivir todos. Llenos de esperanza. Llenos de esperanza. ¿Qué más? Dice. ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Bueno, no me quiero tomar mucho tiempo aquí, pero aquí hay dos lados de la moneda. Los estudiosos de la Biblia no están de acuerdo en todo. Dicen que aquí está hablando de la herencia que nosotros tenemos en Dios. Y es correcto, porque tú y yo tenemos una gran herencia en Dios y una coherencia con Cristo, Romanos 8. Ni tú eres un pobrecito, ni tú eres un miserable, ni es que a ti te ha tocado ser cristiano, no. Esa es una mentalidad blasfema y mentirosa. Tú eres un heredero de Dios. Tú eres el heredero de Dios, del Creador. El Padre en Cristo Jesús ha decidido entregaros el reino. ¿Acaso el reino de Dios es miseria? ¿Acaso el reino de Dios es pobre? No, querido hermano, el Dios del universo en Cristo Jesús ha decidido hacernos herederos eternos de todo lo que Él tiene. Lo único que Dios se reserva es su gloria, todo lo demás te pertenece. Yo sé que esta imagen no la hemos dado en el mundo evangélico, ni en el no pentecostal ni en el pentecostal. Desgraciadamente, no hemos proyectado la imagen de un Dios bueno, buenísimo, que es el dueño de todo el universo, que además es bueno y que además ha decidido darle todo en herencia a sus hijos por causa de nuestro Señor Jesucristo. El día que se nos abran los ojos y veamos la herencia que tenemos en el Padre por causa de Cristo, nuestra vida va a experimentar una revolución. Nuestras oraciones, hermano, van a cambiar. Nuestra alabanza va a cambiar. Nuestro mensaje con la gente va a cambiar. Nuestra manera de vivir va a cambiar. Nuestra manera de servir va a cambiar. Va a ser una revolución. Vamos a comportarnos de una manera diametralmente superior a cómo lo hacemos normalmente. No vamos a ir por la vida ahí con la cabeza bajita, arrastrando. Yo soy creyente, pero bueno. Y luego a la hora de, Señor, ¿podrías ayudarme? ¿Cómo podría ayudarte? ¿Cómo que podría ayudarte? Padre, ¿podrías echarme una manito? ¿Cómo una manito? Señor, ¿podrías ayudarme en este asunto, en el otro? ¿Cómo? ¿Pero qué? Eso es la imagen de un pordiosero, no de un hijo. Hermano, yo no sé tu vida. Yo reconozco que me he comportado como un pordiosero, aún estando en el ministerio. Un pordiosero. Señor, ¿podrías darme un poquito de sabiduría que tengo que predicar en el centro cristiano? ¿Podrías darme un poquito de unción? Y Dios dice, ¿a ti qué te falta? Te faltan los tornillos, ¿verdad? ¿No te da vergüenza ser tan viejo? Y todavía te faltan los tornillos. ¿Pero de qué me estás hablando? Un poquito de que yo te doy lo que necesites. Tienes que sanar enfermos. Te doy el poder para sanar enfermos. Tienes que echar demonios, te doy la unción para echar fuera demonios. Pero vamos a ver, ¿qué es esto? ¿Por qué me tienes a mí? Si yo soy tu padre, si yo soy Dios, si tú eres mi hijo, mi heredero. No, Señor, yo sé que cuando llegue al cielo, entonces heredaremos todo. ¡Mentira! Cuando lleguemos al cielo, heredaremos todo. ¿Y aquí qué? ¿Miseria pura? ¡No! Aquí miseria pura, no. Porque yo a mis hijos le comparto lo que tengo. Aunque todavía estoy vivo y no han heredado. Pero yo quiero que hereden todo lo más que puedan en vida. Así lo veo yo. ¿Por qué? Porque eso es lo normal de un padre. Un padre normal no espera morir para que sus hijos hereden. Ya me he metido en líos. Ya me he metido un problema aquí en Galicia. Bueno, pues nada, tú ponlo bien. Tú haces lo que tú quieras, pero si tú eres un padre que quieres tenerlo todo y controlarlo todo y que tus hijos no tengan nada hasta que te mueras, eres un padre malísimo. Malísimo. ¿Está dicho? ¿Está claro? Porque tú deberías darle todo lo que puedas darle a tus hijos y que disfruten y que vean que eres un buen padre, que no eres un egoísta. Que lo que tienes es para ellos. ¿Vale? Y que todo lo que le puedas dar, dáselo ya. Aquí, ahora. No tienes que morir, dáselo ya. Uy, nada, me salgo de ahí, me salgo de ahí. Bueno, quédate con esto. Tú eres un ricachón espiritual. Sí, yo ya sé que no lo crees, por eso no dices amén, ríes. Sí, sí, yo sé, yo me identifico contigo. Sí, sí, claro, claro, pero los problemas que tengo, claro, y los vas a seguir teniendo problemas porque eres un incrédulo. Y porque tienes mala imagen de tu padre. Hermanos, yo sé que la plenitud del reino la vamos a heredar en el cielo, yo lo sé. Yo sé que la plenitud de la sanidad va a ocurrir después de la segunda venida. Yo sé que hay una parte gloriosa que no lo vamos a poder tener aquí en este tiempo. Que lo sé, hermano. No es que me pasé de frenada ya, no. No es que me pasé de frenada, pero quiero frenar en el límite. Tampoco me quiero quedar atrás. Tenemos que experimentar todo lo que Dios tenga para nosotros aquí. ¿Entiendes? En su voluntad y para su gloria. No estoy hablando de un egoísmo humano. En su voluntad, para su gloria, tenemos que experimentar todo lo que papá Dios nos quiera dar aquí y ahora. Sea poder, sea unción, sea sanidad, sea dinero, sea prosperidad, sea un buen trabajo, sea una buena familia, sea un buen ministerio y a ser posible que sea todo eso. ¿No te gusta? A mí sí. Yo ya estoy cansado de ser miserable. Nací como miserable en una tierra miserable. Salí de una religión miserable, entré en otra miserable. Y luego cuando pensé que ya dejaba de ser miserable, descubrí que todavía era miserable. Y ¿sabes una cosa? Estoy harto de ser miserable. Porque no hay ninguna gloria para mi padre cuando yo desconfío de su herencia y de su bondad. Así que, sea que la herencia a que se refiere Pablo es la que tú tienes en Dios, o sea, como dicen otros eruditos, sea la herencia que Dios tiene en ti, en Cristo Jesús, necesitamos verlo. Porque si se trata de la herencia que Dios tiene en mí, por Cristo, significa que yo le pertenezco totalmente a Dios, que soy su herencia. Entonces, si mi vida es su herencia, Él puede hacer conmigo lo que buenamente le parezca. Y yo debería ser feliz con eso. Yo debería ser feliz. Debería decirle, Señor, qué bueno que tú eres Dios, el Dios de amor, el Dios santo, el Dios perfecto. Qué bueno que tú, que yo soy tu herencia por causa de Cristo que me compró para ti. Qué bueno que tú eres el gestor, el administrador, el mayordomo de mi vida aquí. Y puedes hacer lo que buenamente te parezca, porque lo que buenamente te parezca es lo mejor. Fíjate qué liberador es eso. Eso es muy liberador. Porque entonces tú no tienes que andar peleando diciendo, es que el otro, es que el otro, es que Dios le dio al otro, es que Dios bendijo al otro, es que esta congregación lo hace así, es que esta congregación lo hace el otro. Tú no tienes por qué vivir en eso. Sencillamente tú dices, no, yo le pertenezco a Dios y Dios lo hace como a Él le parezca bien. Y yo soy feliz en eso. Y da igual si vivo 30, 40, 50, 90 años. También da igual. No pasa nada. Él es el administrador. Él es el administrador. Porque le pertenezco a Él. Así que, sea como sea, hermano, nuestros ojos espirituales tienen que ser abiertos. Y lo último que dice aquí, que no es menos importante, en los ojos abiertos al poder de Dios. Yo ya he dicho que más importante que lo de Dios, siempre será Dios. Hermano, más importante que la sanidad es el sanador. Más importante que los dones del Espíritu es el Espíritu. Más importante que la vida es el Dios que te dio la vida. Más importante que tu salvación es el que te salvó. Ya lo hemos dicho, pero a partir de ahí para abajo, también es cierto que la iglesia de Éfeso y la iglesia de hoy necesita que tenga una visión, una comprensión espiritual del gran poder de Dios para con nosotros los que creemos, como dice ahí. Y luego Pablo comienza a hacer referencia a ese gran poder de Dios que está disponible para con la iglesia que cree y no es ni más ni menos que el poder que resucitó al Señor Jesucristo de los muertos. Piénsalo así. Para levantar a Jesús muerto de los muertos, hizo falta un poder espiritual. Pero un poder, ¿no? Porque un muerto físico no se le levanta así. Tiene que haber un poder. Bueno, pues ese poder de Dios, ese poder del Espíritu, Pablo dice que nos tiene que ser revelado a nosotros para poder hacer la voluntad de Dios. Sin el poder de Dios, sin el poder sobrenatural de Dios operativo en tu vida, tú no puedes, yo no puedo y nadie puede ser creyente. Y nadie puede servir a Dios. Tenemos que acabar con la frustración. Con la frustración masiva dentro de la iglesia y del ministerio. Y yo sé lo que es eso. Voy a intentarlo. Sí, pero no llego. Voy a intentarlo por aquí. No llego. Voy a orar más, pero al final no llego. Voy a leer la Biblia más. Cosas todas esas correctas, ¿eh? Y necesarias. Voy a ayunar. Métele ayuno, porque es que no llega la oración y la Biblia y la obediencia. Métele ayuno. Sí, pero no. Sí, pero no. Entonces, ¿qué? ¿Al final qué? ¿Al final frustración? ¿O al final decir, bueno, pues será, esto será lo que hay? A lo mejor es que no hay nada más. Conformismo, el otro gran enemigo de tu vida y de la mía, el conformismo. Pero entonces, ¿qué quieres que haga? Pues no se trata de lo que yo haga, se trata de que yo entienda que el poder de Dios, el poder sobrenatural divino, está disponible para operar en mí y a través de mí, si yo lo veo y lo creo. Porque aquí dice, para con nosotros los que creemos. Entonces, no se trata de que yo haga más, se trata de que crea mejor. Pero para creer, tengo que tener la revelación de que ese poder está disponible para mi vida y para tu vida y para la iglesia. Si no queremos vivir lo que vivieron los discípulos cuando intentaron liberar a aquel muchacho de los demonios y no pudieron. Y salieron avergonzados, humillados. Señor, lo hemos intentado y no hemos podido. Si no queremos frustrarnos, necesitamos convencernos y que Dios nos abra los ojos para entender que se trata del poder de Dios. O el poder de Dios se manifiesta o no hay salida. Vamos a aclararlo de una vez. Porque para vivir una vida cristiana en santidad, en alegría, en gozo, en alabanza, en fe, en victoria, todo el tiempo y en cualquier circunstancia, yo no lo puedo hacer por mí mismo. No sé si hay aquí alguien que lo logra. Yo no lo puedo hacer por mí mismo. Ya lo he intentado durante años y no puedo. Y no puedo. Entonces, por ahí no va la cosa. Ni con buenas intenciones, tampoco va por ahí la cosa. Entonces, ¿por dónde va? Va por el poder de Dios. Queridos hermanos, a nivel personal, a nivel de matrimonios, de familia, a nivel congregacional, a nivel ministerial, necesitamos que el poder de Dios tome la delantera. Yo lo estoy diciendo a mi gente y allí donde puedo, digo, mira, aquí en España, o baja Dios, o esto no tiene remedio. Vamos a dejarnos de ilusionar. ¡Ay, hermano, que viene el avivamiento! No me cantes esa canción. No me cantes esa canción porque esa canción la llevo yo escuchando desde hace 40 años. Que primero venía por Madrid, luego venía por Cataluña, luego venía por Andalucía. No me cuentes eso. Un país que está endemoniado colectivamente, que está bajo potestades satánicas por el cuello, porque el pueblo y los dirigentes le han dado derecho legal a Satanás para cautivar este país. No me digas que podemos decir rápidamente, pues ya viene, pues ya está, pues por aquí, por allá, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro para que venga el avivamiento. Escúchame, aquí o el poder de Dios, el santo poder de Dios que resucitó a Cristo de los muertos, o ese poder santo de Dios invade la iglesia y a través de la iglesia la sociedad, o aquí no hay nada que hacer. Ahora, yo respeto a aquellos que tienen ilusiones basadas en que si este método, que si el otro método, que si ahora cambiamos el color, pintamos todo de negro, porque si pintamos el local de negro, no vean, entonces se convierten los jóvenes. ¿Qué me cuentas? Hermano, ¿qué me cuentas? Si quieres pintar el local de negro, píntalo, yo no estoy en contra de, o de verde chillón, lo que tú quieras, pero no digas que eso convierta a los jóvenes, porque si los jóvenes se convierten a un estilo de música, a unas luces y a un color de un local, esa conversión, me río yo de ella. Eso no es ninguna conversión. Eso es que le gusta el ambiente, punto. Igual que le gusta este, mañana habrá otro ambiente y cuando le guste el otro, se van para el otro. ¿Me explico? No se trata de colores ni de métodos. Y yo estoy en pro de la modernidad toda. Yo digo a los nuevos pastores, le digo, menos la doctrina fundamental, la muy fundamental. Lo demás, píntalo como quiera, dale la vuelta. Es que no queremos púlpito. Bueno, entonces, ¿qué quieren? Nada. Ah, nada. Uy, ¿y dónde pongo la Biblia? No, papá, es que hay que predicar con el móvil. ¿Con el móvil? Con el móvil me pongo nervioso. Bueno, pues te regalamos un iPad y así predicas con el iPad y ya no necesitas púlpito ni nada. Digo, pero es que si miro al iPad y miro a la gente, miro al iPad, me pierdo. Digo, mejor déjame predicar a mí como yo puedo y tú predica como quieras. Que a mí me da igual que prediques con una Biblia, prediques con un teléfono, con la Biblia en el teléfono, me da lo mismo. Pero escúchame, como no tengas unción, ni que prediques con una Biblia de kilo, Ni que prediques con un móvil, no va a pasar nada. Necesitamos el poder de Dios. Y termino con esto. Mira, hermano, yo no sé lo que hay en tu vida, no te conozco de nada. Pero a mí, ¿sabes cuál es mi peor batalla, la peor batalla que yo he tenido y a veces tengo? Convencerme de que es la voluntad de Dios derramar su poder sobrenatural, apabullante, milagroso, en mí y a través de mí. Esa es mi batalla. La religiosidad maldita, la una y la otra y la todas, nos ha metido en la cabeza que Dios no quiere hacer las cosas, que Dios nos quiere hacer las cosas de forma gloriosa, de forma sobrenatural. Llevamos un déficit tremendo respecto al tema de lo sobrenatural. Por eso, cuando yo soy feliz cuando voy a Brasil y a otros países, porque allí, yo no me explico, lo han aprendido. Yo creo que lo han aprendido de los muchos años que llevan adelantados en el Evangelio. Pero allí la gente, todo el mundo cree para los milagros. Todo el mundo cree para las sanidades, todo el mundo cree en la liberación de demonios, hasta los bautistas, todo el mundo cree allí en eso. Y yo digo, qué maravilla, ¿y sabes lo que le pasa? ¿Qué le ocurre? Y pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y yo digo, wow, esta gente está convencida no solamente de que Dios tiene poder, sino que Dios quiere usarlos con poder. Ah, entonces yo tengo un problema. Yo tengo un problema y muchos evangélicos como yo tenemos un problema, incluyendo los pentecostales. Y es que en la teoría sí, pero en la práctica no estamos convencidos que Dios nos quiere usar con poder. Y hay algo aquí que no, que de Dios no es, que dice, cuidado, que el poder es muy peligroso, sí, y el estar sin él mucho más. Cuidado con el poder, pero ¿tú qué me estás diciendo? Aquí lo importante es el carácter, ¿eh? El carácter, sí, el carácter, sí. Pero con carácter tú no conquistas nada. Con carácter tú agradas a Dios, sí. Pero sin poder tú no haces la obra. Sin poder no sanas enfermos. Sin poder tú no le predicas a esa gente por ahí que están ajenos a lo de Dios, que están ajenos al cielo, que están totalmente ciegos. Sin poder de Dios no se convierten, querido hermano. Entonces, tenemos que convencernos o dejarnos convencer por Dios, que es la voluntad de Dios, derramar su santo poder para que su nombre sea glorificado. No poder para nosotros, no poder para ponernos medallitas, no poder para ser conocidos. Olvídate de eso, no, no. Poder para predicar el Evangelio, poder para echar fuera demonios, poder para sanar enfermos, poder para hacer milagros. Si la iglesia no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Entonces Dios no tiene problemas en usar la iglesia con poder, que no tiene problemas Dios. Somos nosotros los que por alguna razón tenemos dificultades en creer que Dios nos quiere usar. No sé si esta es tu condición, ha sido la mía. Ha sido la mía. Y a mí el Señor me ha reprendido. El peor enemigo tuyo para que yo no te pueda usar eres tú, no es el diablo. Ay, yo pensaba que era el diablo. No, estás equivocado. El peor enemigo eres tú. Porque tú estás tan consciente de tus debilidades, de tus limitaciones, de tu impotencia, que llegas a una conclusión. Esa parte es verdad, pero luego llegas a una parte que es mentira. Y llegas a la conclusión de que como tú no puedes, Dios no quiere. Ahí está, ahí te has equivocado en la cuenta, querido. Ahí te has equivocado. Que tú no puedes, correcto. Pero que Dios no quiere, falso, porque Dios quiere. Dios quiere usarte. ¿Puedes ponerte de pie, por favor? ¿Puedo orar, Valentín? Sí. Porque necesito orar que Dios abra nuestros ojos. Amén. Bueno, los brasileiros esos que nos ayuden a orar, porque ellos ya están muy abiertos los ojos. Pero ellos nos pueden ayudar. Ellos han venido aquí para ayudarnos. Ellos han venido aquí para ayudarnos. De veras, lo digo de veras. Porque ellos vienen de una historia de avivamientos. No uno, sino muchos. Y vienen de una historia de milagros. Y de sanidades y de liberaciones. Y nosotros necesitamos fluir en esa fe. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por cada una de nuestras vidas esta mañana. Tú sabes, Señor, bien nuestra condición y nuestra situación. En el nombre de Jesucristo, para gloria tuya, Padre, y honra de nuestro Señor, obra poderosamente en nuestras vidas. Quita todo impedimento. Rompe toda atadura. Quebranta toda mentira del diablo en nuestras vidas. Señor, trae liberación mental. Trae liberación espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, renunciamos a las tinieblas. Renunciamos a la ceguera espiritual. Si lo crees, di conmigo, yo renuncio a la ceguera espiritual. Y yo pido a Dios, mi Padre Celestial, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, que mis ojos espirituales sean abiertos para la gloria de Dios. Reprendo la ceguera espiritual. Reprendo toda enfermedad visual en el mundo espiritual. En el nombre de Jesús. Señor, ayúdame a entrar en conciencia del mundo espiritual, de tus recursos, de tu amor, de tu buena voluntad, de tu poder para ayudar a mi vida a vivir en honra para ti. Aleluya, y a servirte como tú quieras en esta vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.